Concha Roldán, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a Gasteiz.
Gracias.
Concha Roldán, junto a otros pensadores, otros filósofos, va a participar esta tarde en el Museo de Villasuso en una mesa redonda sobre liderazgo ético. Son unas jornadas sobre teoría del liderazgo ético. Junto a ella van a estar José María Aguirre, filósofo, Belén Altuna también, profesora de ética y filosofía de la Universidad del País Vasco, y Daniel Inerariti, catedrático de filosofía política. Este es el nivel, junto a nuestra invitada, desde luego, Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política. Hablamos de todo esto y mucha gente estará pensando, bueno, vaya sopa, vaya chapa que nos van a pegar en los próximos minutos. La filosofía, bueno, sabemos leerla, sabemos interpretarla.
Bueno, la filosofía afortunadamente está saliendo a la calle, como decimos, sobre todo en estos últimos años, porque además se ha sentido amenazada en la academia, también en la enseñanza secundaria, están reduciendo la de los currícula, que se llaman, ¿no? Y bueno, nosotros la hemos sacado a la calle, pero desde el Instituto de Filosofía del CSIC ya hace mucho tiempo que lo que intentamos es ese diálogo con la sociedad, ¿no? Entonces, el tema que hoy nos convoca, y que yo quiero agradecer a la Fundación Cluster de Ética del País Vasco y a José Ignacio Vesga la invitación, que nos va a permitir hablar de un tema que nos parece que es uno de los que están ahora también en cuestión, ¿no? En
nuestra sociedad. Porque nos da la sensación, a lo mejor equivocada, de que la ética ha desaparecido o casi de la vida pública, de la actividad política, claro, de la actividad económica, los valores de lo que se hablaba y se ha hablado, claro, tanto tiempo, parece que ahora no están en el principal objetivo de la actividad pública.
Sí, bueno, yo vengo de un grupo que se llama Teoría cum Praxi, que dirige Roberto Rodríguez Aramayo en el Instituto de Filosofía del CSIC, y que justamente lo que intentamos es que la ética y sea la otra cara de la política. En esto nos declaramos de la primera modernidad, ¿no? Leibniz fue el pensador que acuñó este término, y luego Kant lo adoptó también, porque, como decía Hannah Arendt, en un artículo que luego devino en su libro también contra el totalitarismo, sobre la violencia, ella decía que hay que huir de los peligros de una teoría de la admiración política, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por esto, ¿no? Y bueno, en la historia no hace falta que mencione ejemplos, ¿no?, de totalitarismos de todo signo, ¿no?, desde el nazismo, también los totalitarismos comunistas. Entonces,
estamos en ese riesgo ahora,
claro,
Concha.
Estamos en ese riesgo justamente porque ahora hay lo que yo llamo estos nuevos medios de comunicación, porque entonces había una línea triunfante en la Ilustración, que era en la República de las Letras, y parecía que estaba, aunque había un poco de engaño también en algunos de los autores, que era como una mejor competitividad, digamos, por lo que era una crítica filosófica. Pero ahora el problema es que los nuevos medios, pues desde las redes sociales, Facebook, Twitter, facilitan el que haya una posible mayor manipulación a través de la retórica de los oyentes, ¿no? Por eso es, creo yo, mucho más importante el educar desde la infancia. Hay también una corriente de filosofía para niños, o sea, no solo en la adolescencia o luego en la edad adulta, que es lo que hacemos ya los que hacemos la investigación o la docencia en las universidades, para educar esa conciencia crítica, que uno sepa lo más posible juzgar y aproximarse no a lo que es lo que nos están bombardeando, además, con bienes, que en general son bienes tangibles, bienes materiales, sino con lo que debería ser, que ahí es donde estaría un poco la idea del liderazgo ético, quizá,
claro, pero
¿no?
Casi se da una contradicción, ¿no?, entre esa necesidad de que la ética, la filosofía, vuelva a marcar de alguna manera la vida pública, y al mismo tiempo lo que comentábamos en la enseñanza está tendiendo a desaparecer, o no se la pone en el lugar que tendría que tener la filosofía,
claro,
ahora mismo.
Bueno,
¿no?
Yo aquí,
o está buscado.
Sí. Yo aquí me pregunto si esto es inocente o es realmente una de las cuestiones que Hannah Arendt nos alertaba sobre ello, que es una ideología conservadora, neoliberal, que quiere llevar sobre todo a los seres por una línea de consumo, para ese consumo uno tiene que tener unos bienes materiales, un dinero, sobre todo, poderoso caballero don dinero, que no todo el mundo tiene. Entonces, como no todo el mundo lo tiene, pues luego intenta conseguirlo de diversas maneras, y entonces entramos en esa espiral de violencia, ¿no?
Y se apela más al sentimiento, muchas veces, al impulso, a lo que nos hace reaccionar de forma visceral, que al pensamiento también, es otra de las características,
claro, eso,
de nuestro tiempo.
Eso lo estamos viendo, y además, digamos, esta nueva ola también de el nacionalismo, en el peor sentido de la palabra, apela también a esto, no a una conciencia crítica de los ciudadanos, porque uno puede elegir cualquier línea, o sea, yo en esto soy absolutamente pluralista, pero esa visceralidad que uno parece que es como cuando de pequeño es de un equipo de fútbol. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero justamente por eso lo observo mucho y preguntas, ah, pues yo soy de, yo qué sé, del Madrid, o del Atlético de Madrid, o del Barça, o de aquí de la Real, o como sea, ¿no? Y uno le preguntas, ah, no, yo no sé, yo en mi familia lo son y yo lo soy, ¿no? Por ejemplo.
No hay, ¿no?, un cuestionamiento sobre
no
lo que creemos y por qué,
sí,
lo creemos, ¿no?
Sí. Y bueno, pues no sé, yo no voy a contar aquí ahora toda mi conferencia, pero a mí lo que me interesa mucho también resaltar es la importancia del feminismo en este momento, ¿no?
Le quería preguntar,
no sé si
luego
me
vamos
adelanto,
a hablar,
bueno, pues
sí,
entonces lo dejo,
luego vamos
carretera,
a hablar también de la importancia,
no,
del feminismo como
sí,
quizá una teoría que tiene mucho que aportar a ese nuevo mundo que, sí, que queremos dibujar. Pero hablando, volviendo al liderazgo ético, bueno, también es buena noticia que empezamos a escuchar y hablar de la necesidad de contratar a filósofos, a humanistas, uh-huh, en las, uh-huh, grandes empresas, también en las grandes empresas, sí, tecnológicas que manejan las redes sociales. Es un primer paso, por lo menos, y sí, se constata ahí esa necesidad.
Sí, o sea, nosotros estamos teniendo cada vez más, bueno, pues más llamadas, nos intentan contratar para lo que se llama consultoría filosófica o consultoría ética. Hay también una línea que se ha desarrollado en lo que se llama filosofía práctica. Nosotros llevamos desarrollando también desde hace 3 años la celebración del Día Mundial de la Filosofía, que es para el tercer, sí, jueves de noviembre, y yo esto lo organizo con un grupo que se llama Más Filosofía, ese es el emblema, Más y Más Filosofía, y algunas de las corrientes que lo impulsan, pues por ejemplo, Soledad Hernández hace consultoría filosófica, otra de las impulsoras, que fue Ana Isabel García, hacía también filosofía para niños. En fin, estamos también completando un abanico dentro de lo que es la filosofía crítica y ofertando, digamos, para los jóvenes, sobre todo van muchos jóvenes, también profesores de enseñanza secundaria. Ahí tenemos también a Esperanza Rodríguez Guillén, que también quería mencionar, para que esto es tiempo para publicidad, la Red Española de Filosofía, en la que estamos, o sea, en este momento como presidenta de la Asociación de Ética y Filosofía Política, formamos parte también de esa Red Española de Filosofía, en la que están todos los decanatos de las universidades y las asociaciones. En este momento la preside María José Guerra, y tenemos distintas comisiones. Nuestra idea, y lo cuento porque creo que va muy, muy al hilo de lo que queremos comentar aquí, queremos que vayan de consuno en la lucha por salvar la filosofía, la enseñanza secundaria, la investigación, digamos que yo representaría desde el Instituto de Filosofía del CSIC, y la universidad, haciendo, digamos, ese frente común y un poco el puente entre todas las enseñanzas, que también quizá ideológicamente se ha estado rompiendo esa falta, o casi imposibilidad, ¿no?, que los profesores de secundaria puedan seguir formándose, teniendo un tiempo libre para ir a actividades de investigación y de difusión.
La
por
importancia
ejemplo,
de aprender a pensar, que es al final, sí, lo que persigue la filosofía.
Sí, o sea,
¿no?,
aprender a pensar, yo digo, nosotros, claro, como profesionales, también en secundaria tenemos profesionales que enseñan a esa cantera, ¿no? Si no tenemos esa cantera de nuevos filósofos, tampoco van a llegar a la investigación y a la universidad, pero sobre todo, aunque no lleguen a hacer filosofía, pues nos interesa que sean ciudadanos críticos y que piensen.
Comentaba,
¿no?,
que cada vez les piden más consultoría a los,
sí,
filósofos.
Sí.
¿Los políticos también se acercan a pedirles consultoría?
Sí. Lo que pasa es que yo lo que observo en esto que ahora se lleva tanto también de la transferencia, ¿no?, del conocimiento, que muchos de los empresarios, o sea, sobre todo se intenta hacer transferencia, o que nosotros hagamos transferencia desde la investigación con la empresa, y claro, los empresarios en realidad lo que más buscan es la eficiencia, ¿no? O sea, ellos lo que quieren es trabajadores que trabajen más y mejor y por menos dinero, si es posible, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos llaman y nosotros a lo mejor lo que estamos es transmitiendo otra cosa, pero a la postre, digamos, lo que uno debería es poder realizar el trabajo en el que está con gusto, ¿no? Y entregado también a su profesión. Entonces, si al final esto también es rentable, ¿no? Entonces, lo que hay que enseñar es que, aunque sea un camino un poco más largo, se llega también a una mayor rentabilidad en el trabajo.
Hablábamos de la importancia del feminismo también. Nuestra invitada, Concha Roldán, presta mucha atención a los estudios precisamente feministas. Sí. Y el feminismo puede ser, le decía, la gran revolución social y política, sí, en este momento.
Sí, bueno, ahora lo hemos visto este pasado 8 de marzo, pero sobre todo lo hemos visto porque hemos dicho muchas mujeres hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y digo esto porque yo esta tarde, no voy a contar ahora mi conferencia, sí, porque lo que quiero es que me vayan a oír cuantos más posibles, ¿no? Pero el problema es que no solo en el liderazgo empresarial, que de eso vamos a tener una ponencia luego al final de la tarde, hoy, luego mañana también en la Universidad de Deusto, pero en lo que sería el puro liderazgo ético, de ese sentido de aproximarnos a lo mejor, ¿no? Porque cuando tendría que ver con lo que es valorar, ejemplificar, o sea, ¿cuál es ese ejemplo? Nos damos cuenta que hay también como un hiato y un corte con respecto a qué mujeres están ocupando lugares realmente de liderazgo, lo que entenderíamos por liderazgo ético, que además intenta enseñar también lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mujeres hay ahora como catedráticas? Yo hablo de mi área, sobre todo de área de ética y filosofía política, pero también en filosofía o en lógica y filosofía de la ciencia. O sea, el primer estadio, digamos, estudian muchísimas mujeres, se doctoran muchísimas mujeres en el primer estadio de contratadas o de ayudantes contratados o de contratados doctores en la universidad, el contratado doctor ya es indefinido, se va reduciendo el número de mujeres, pero cuando pasan ya a la titularidad y sobre todo al puesto superior, que sería el de las cátedras, desaparecen.
Eso pasa
las
en todas las áreas, ¿no?
Desaparecen,
Concha,
todas las
eso
áreas.
Lo tenemos constatado, que en la filosofía, en la enseñanza, en la empresa, sí, en todas partes.
Entonces,
hay ese techo de cristal del,
sí,
que se,
sí,
habla.
Sí, sí, bueno,
feminismo.
Techo de cristal, nosotras hablamos ya de techo de hormigón o de techo de acero, ¿no? Porque es casi imposible de romper. Cuando yo empecé, porque yo ya en el año 96 fue cuando obtuve mi titularidad, me costó mucho. Yo volvía de Alemania, había hecho allí mi tesis y volvía, digamos, con lo que era entonces una beca de reincorporación, que solo éramos 19 en toda España, ¿no? Una de ellas yo desde filosofía, creo que había otra persona también de filosofía en ese momento, pero que era algo muy difícil de obtener y a mí me costó mucho. Yo tengo la sensación de que me costó muchísimo más que algunos de mis compañeros, estoy hablando de, ya digo, de los años finales de los 80, comienzos de los 90, el llegar al mismo lugar. Y ahora también quería hacer otra acotación, porque bueno, yo también presido una asociación transversal de estudios de género que se llama GENET y por ser ahora la presidenta de esta asociación, he entrado como vicepresidenta también de una plataforma que se llama Plataforma EUFEM, Plataforma Universitaria de Estudios Plataforma Universitaria para Estudios Feministas y de Género, en la que también, lo mismo que hemos hecho en la Red Española de Filosofía, intentamos unirnos todas aquellas que desde las universidades tienen institutos de investigaciones feministas, para poder hacer esta lucha como primero mostrar qué es lo que está pasando. Pero aunque se muestre, o sea, yo creo que nadie hoy día, ninguno de nuestros colegas, se atreve a decir que no, sobre todo que no debe haber igualdad, pero incluso te dicen, no, pero si ya la hay. Bueno, habrá igualdad de jure, bueno, ahí nos metemos en otro campo de jure, pero de facto,
pero
realmente
de facto,
no. Entonces esta plataforma, ya digo, EUFEM,
intentamos. Este movimiento que está habiendo social tan potente,
sí,
a partir del Me Too, después a raíz de la sentencia de la manada, el Yo sí te creo, ese movimiento, eso, ¿qué valores puede trasladar? Cuando estábamos hablando de la, sí, necesidad de recuperar esa ética y esos valores en la vida pública, ¿desde el feminismo qué valores se pueden aportar?
Bueno, desde el feminismo yo creo que un valor que no es, digamos, nimio, es el de la verdad, porque claro, ahora parece que estamos instalados, se habla de la posverdad. Y además esto, retomando un poco lo que decíamos al principio, parece que desde la política se puede mentir impunemente, como yo digo, mentir con sinceridad, o sea, te están contando unos... Y entonces, bueno, por eso el yo te creo, es decir, el que se haya una objetividad, en fin, que haya un desarrollo de hechos y que además que a cada cosa se llame por lo que se le debe llamar. Porque si hablamos de abuso, es porque tenemos un concepto, y de esto yo con esto entroncaré en lo que cuente hoy, cuando yo voy hablando de la ausencia de las mujeres, de la historia de la filosofía o de las historias en general, es porque a las mujeres se nos ha considerado como inferiores. O sea, hay como un paso previo, que es el humus, o sea, ni igualdad, ni de iure, ni de facto. O sea, de facto, lo que hay es un humus del que todos nos nutrimos, que es la consideración de la mitad de la humanidad como inferiores, ¿no? Entonces, claro, yo sobre esto no voy a hablarlo todo, pero claro, está el concepto de lo sublime, ¿no? Lo sublime en filosofía, que viene de pues la filosofía de un autor como Kant, que fue el padre de la ética, que hablaba de lo bello y lo sublime. Pero claro, él decía, citando a mujeres, como decía la señora Dacier, que sabía griego, o Émile de Châtelet, que sabía de matemáticas y filosofía, decía, a estas mujeres solo les falta una buena barba para ser varones. Entonces, esta idea de que las mujeres que entramos, digamos, en el mundo del saber, que como decía Alma Mahler, con garras de acero voy haciendo mi nido robado, ¿no? Cuando entramos ahí parece que lo hacemos contraviniendo unas leyes de la naturaleza, es decir, que dejamos de ser mujeres, porque en realidad se nos considera como hombres en cuerpos de mujeres. Solo nos hace falta una buena barba.
Y tenemos algunos ejemplos también, seguramente, de líderes en la política a lo largo de la historia, donde se habla de mujeres con personalidad de hombres para poder gobernar, claro, ¿no? Con ese
modelo.
La dama
de hierro, nos acordamos.
La dama de hierro, por ejemplo. ¿Qué es partidaria de aplicar la perspectiva de género en las decisiones y en las reformas legislativas? Por ejemplo, ahora que se está hablando de la posible reforma en cuestión de abusos y agresiones sexuales.
O sea, yo creo que es necesario emplear, como decía Celia Morós, y aprovecho de ir mencionando a mis maestras, porque yo creo que aquí tenemos también que hacer una genealogía de mujeres y mencionar a aquellas de quienes hemos aprendido. Esta tarde interviene también Victoria Camps, que fue otra de mis maestras también, y mañana intervendrá Victoria Camps. Yo tengo como cuatro, y otra quiero mencionar también a Amelia Valcárcel, de que también aprendí mucho también en la disquisición también entre lo ética, la estética, la ética y la política. Entonces, bueno, pues por no perder el hilo de
recordar... Te preguntaba si es importante, ¿no? Que se aplique la perspectiva de género.
Que se aplique la perspectiva de género,
porque no todo el mundo está de acuerdo en que sea necesaria o sea conveniente esa perspectiva
de género. Es importante. Yo no creo en esencialismos. Es decir, no creo que si uno ha aprendido bien su profesión, que un varón, que en realidad podría ser feminista perfectamente y también aplicarse esas gafas de género, podría hacerlo, pero lo que es nuestra experiencia como mujeres durante todas estas décadas, yo creo que también nos ha dado esa idea clara en nuestra propia carne, ¿no? Porque somos sujetos encarnados, como decía también Hannah Arendt, ¿no? De cómo hemos sufrido esta inferioridad y cómo se están aplicando, decíamos, si habla de abuso es porque hay uso, porque a las mujeres se las ha usado como objetos, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto muchos varones que han ido, también ellos han recibido esta educación, que es una educación patriarcal, ¿no? Lo hemos recibido todos, se lo han planteado tantos como muchas mujeres, porque... Pero no es solo, ya digo, el hecho de ser hombres o mujeres, sino de tener esas gafas que decía Celia Morós de la perspectiva de género. De cuando analizamos sobre todo cuestiones mismamente del liderazgo empresarial, ver qué números hay detrás, ¿no? Quería también decir, claro, esto del ejemplo, decíamos, eso de aproximarnos a lo que sería lo mejor. Quería también mencionar que hay algunos autores, bueno, jóvenes, por ejemplo, Ricardo Gutiérrez Aguilar me ha invitado ahora a escribir en un libro que titula Predicar con el ejemplo, ¿qué o quién pilota la vida pública?, que estará próximo a salir en Bellaterra, y ahí voy a escribir justamente sobre este tema de las ausencias en lo ejemplar, del feminismo y la filosofía de la virtud, que bueno, que ya veré cómo lo entiendo.
Cuando hablamos de ejemplaridad, es un concepto distinto del de legalidad, porque muchas veces en política, cuando asistimos a comportamientos poco apropiados, digamos, de los representantes públicos, dicen, he cumplido la ley. Pero estamos hablando de una cosa diferente, lo que marca la ley y lo que sería un comportamiento ejemplar.
Claro, vamos a ver, ahí está la clara diferencia entre lo jurídico y lo ético que debería iluminar lo político, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que si uno infringe la ley, pues es culpable, ¿no? Y de una serie de actos que se le imputan, pero hay un plus que está por encima de lo que es la propia letra de la ley, que también tiene que ver con la interpretación de la ley, como hemos visto, pero que es lo que Manuel Cruz, por mencionar también algún maestro, sí, que también alguno he tenido, Barón o Javier Muguerza, que también nos enseñaba de todos estos temas, ¿no? De hacerse cargo de aquello que está, digamos, en ese plus, que no es por lo que te van a culpabilizar por cumplir la ley o no. Hay cosas que nos encontramos todos los días y que a lo mejor no nos competen directamente a nosotros, pero, y ahí es donde estaría un poco ese líder ético o ese ejemplo, de alguien que asume quizá algo más de lo que le importa para que todos puedan entrar en un mundo, digamos, de mayor felicidad, que es otra palabra que también ahora reivindicamos más en la filosofía, porque no se trata solo de un deber y que sea un deber que se cumple, digamos, a regañadientes, sino que si somos conscientes de que se puede ayudar a obtener un bien común, un bien más solidario a la mayoría, ¿no? O a todos.
Ese es el objetivo, liderazgo ético. La mesa redonda esta tarde en la que participa nuestra invitada Concha Roldán, junto a otros grandes nombres de la filosofía y el pensamiento, a partir de las 4 en el Palacio de Villasuso. Están todos invitados.
Muy bien, muchísimas gracias. Allí les espero. Y entonces les cuento mi ejemplo de alien, el octavo pasajero, para definir al patriarcado.
Bueno, lo vamos a dejar ahí para dejar ese gusanillo y muy que bien. Quienes hayan estado interesados en esta pequeña charla se acerquen esta tarde a Villasuso. Concha Roldán, muchísimas gracias.